En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo Cadena COPE de este jueves 27 de febrero. Faltan 48 horas para que nos vayamos de boda. Abel Madrigal ya hace días que no aparece por aquí por la redacción. Esperemos que aparezca ante el altar el próximo sábado. Mientras tanto, están pasando muchas cosas en el deporte, muchas y muy importantes. Por ejemplo, en baloncesto, Euroliga, jornada 27, anda que no hay jornadas también aquí en la Euroliga, ha ganado el Real Madrid al Fútbol Club Barcelona, 96-91, en el Movistar Arena. Le ha ganado el Madrid al Barça los cuatro clásicos de esta temporada. El Madrid adelanta al Barça en la clasificación, se mete en puestos de play-in y el Barça ahora mismo estaría fuera. Lo cual es una malísima noticia teniendo en cuenta el papel que está teniendo también en Liga y el que tuvo en Copa del Rey. Por cierto, estaban allí en primera fila disfrutando del baloncesto. Mbappé, Vinicius, Bellingham, Brahim, Alaba, Modric, pues eso, disfrutando antes de lo que les viene este fin de semana y especialmente la semana que viene con el choque frente al Atlético de Madrid. No se pierdan el partidazo, hoy protagonista del Atlético de Madrid a partir de las 12 de la noche en directo. Vámonos hasta el Movistar Arena, ahí está Pilar Casado. Hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Bueno, han disfrutado, ¿no?, los madridistas del partido, del ambiente.
La verdad es que sabíamos que no había entradas ya a la venta. Me lo decían antes de que se abrieran las puertas al público y se ha llenado por completo este Wizzing Center, sabedor también, evidentemente, de que es un clásico, de que no hay dos clásicos iguales y de la importancia que tenía, porque el Madrid estaba fuera del play-in antes de empezar esta jornada, porque además tenía el Barça a una y porque lo que quedan son auténticas finales para llegar a la jornada 34. De momento, la que ha caído del lado blanco es esta, lo cual significa que empatan a 14 victorias, que además le gana el Basket Average porque le ha ganado los dos partidos de la fase regular. Se iba, por cierto, Joan Peñarroya jorobao, por no decir jodido, evidentemente, porque entiende, y es así, que ha tenido opciones de ganar, pero que al final acabas perdiendo, y dice, ya hemos perdido muchos partidos como el de hoy, pero sí que se va satisfecho por cómo han competido los suyos.
Perfecto. Pues gracias, Pilar. Si no pides paso, luego estamos de nuevo por ahí para que Parra analice también y todas estas cosas, ¿vale? Y nos cuenta lo que
hecho.
Dice. Gracias. Ahora estamos de nuevo en el Movistar Arena. Tenemos un programón de radio por delante porque tenemos el equipo de comentaristas que ansían la mayoría de medios de comunicación, la gran mayoría, hay alguno que ha descartado esta opción, pero la gran mayoría sí ha apostado por intentar fichar a Joseba Larrañaga. Hola Joseba, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? No hace falta que lo digas porque no para de sonar el teléfono.
Es increíble.
Una cosa de locos.
Increíble.
No he recibido una llamada en los últimos 6 días.
David Sánchez, hola David, muy buenas.
Hola, Boranit.
¿Tú qué tal estás?
Muy bien.
Muy bien. Y muy solicitado, ¿verdad?
Muchísimo.
Sí, haces muchas cosas. Mónica sí. Marchante, hola Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Y tú qué?
Yo, muy bien. Recién llegado hoy de Donosti.
¿Donosti? Ah, claro, que hiciste ayer el partido de Copa.
Sí, claro.
Vale, vale. Pues hay noticia con eso. Ahora nos lo va a contar Fouto, la Fouto, ¿eh?
¿Qué tal? Muy buenas.
Antes saludo a Elías, Israel. Hola, Elías.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
A Nacho Peña. Hola, Nacho.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Y a Luis. Hombre, Luis.
¿Qué tal, Luis?
¿Cómo estáis? Bueno, es increíble, no fallas.
No falla nunca, tío. No, no.
Los toques de Suancar funcionan, ¿eh?
Pim, pam, pim, pam, lunes, jueves.
Lunes, jueves. Un robot. Que,
no, y martes, reunión.
Y martes, reunión. Que no coincido con Lama en el partidazo, pero aquí estoy lunes, jueves. Aquí estoy lunes, jueves.
Ya coincidirás, ya coincidirás.
Si viene lunes y jueves,
me sorprende que Lama tenga ganas de coincidir con algo. algunos.
No, o sea, sobre todo conmigo.
Sí, contigo y con Nacho Peña. Sí, pero bueno, sí, todo sí. llegará, todo llegará. Es normal, ¿eh? A él también, a nivel de prestigio, le viene muy bien coincidir sí, con vosotros.
Efectivamente.
Le va aquí, el mambo, aquí no hay descartes, como tú dices.
No, no, no.
Aquí no hay descartes.
No. Fouto, ¿qué noticia hay referente a lo que sucedió ayer en Anoeta?
Bueno, dos hechos lamentables. Primero, los insultos a Asencio, eso de que escuchamos ayer de Asencio Moreté, está en el acta del árbitro, con lo cual habrá una sanción de manera directa del juez único de competición, el juez de que sanciona lo que ocurre en la Copa del Rey, y los dos aficionados que vimos esos gestos de racistas a Vinicius, la Liga lo que ha hecho, aunque no es su competición, porque recordemos que la Copa del Rey la organiza la Federación, no la organiza la Liga, pero como dijimos anoche, Juanma, en estos casos la Liga siempre se involucra, va a denunciar de manera legal ante la policía a esos dos aficionados, porque recordemos
si
que
uno,
si no hay...
Uno debe tener 15 años.
Bueno, es que se denuncian los dos y luego ya la justicia, sí, pero, dependiendo de la edad que tenga cada uno, va, uno
niño,
va para un lado y para otro.
Niño, vamos.
Pero la denuncia va a los dos aficionados, que recordemos que sin denuncia no puede la policía actuar. Así que una vez que hay esta denuncia, la policía puede actuar en coordinación con la Real Sociedad para poder localizar a esos dos aficionados.
Una de las noticias del día tiene que ver con el Real Madrid y es la lesión de Ceballos. Tiene dañado el músculo semimembranoso con una afección del tendón de la pierna izquierda. Balance entre mes y medio y dos meses de baja. Por la experiencia, el Madrid siempre digamos que da más margen de baja cuando habla de este tipo de lesiones. No sé si será este el caso, pero es una ausencia importantísima en un momento clave de la temporada. Era un jugador que estaba haciendo funcionar muy bien al centro del campo del Real Madrid. Yo creo que está viviendo su mejor etapa en el Real Madrid, luego lo comentamos, y desde luego las lesiones nunca llegan en buen momento, pero en el caso de Ceballos llega en muy, muy mal momento. Y es que además Valverde tiene muy complicado llegar al partido del sábado contra el Betis por una pequeña lesión muscular. Valverde es que ha roto, o sea, es que estaba ya ese motor a punto de gripar y ha gripado. Vamos a ver si llega al martes contra el Atlético de Madrid, porque sería una ausencia también muy importante. Sí va a estar Mbappé, que está recuperado de sus problemas dentales. Hombre, que le habían sacado una muela. O sea, tampoco era una, ¿no?, la que le sacaron.
Una,
¿no?
una.
Sí. Vale, joder.
Del juicio sería.
Eso no son problemas dentales, o sea, son...
Pasó mala noche, dijo
bueno,
Menchú.
Bueno, coño, juicio la guerra, ¿eh? A veces.
No, hombre. Una muela al juicio es un problema dental.
Que sí, yo me las he quitado.
Y yo...
Claro, y ya estás con el algodón y la lengua pastosa, tal, no sé qué, pero que vamos que...
O sea, puede ser peor que una gripe, ¿eh? O peor que, o sea, buena estronteritis, y eso te hace perder
nada.
Yo creo que...
Estoy contigo, Juan.
Problema dental, cuidado.
Vale, pues perfecto.
Que todos sean problemas.
No he visto... Bueno, sí, a lo mejor hay algún jugador que se haya perdido una final por una muela del juicio, no sí. lo sé.
Igual que por una gastronomía.
Hombre, igual no se la sacan claro. el día antes de una final.
Claro, no, vale. Aunque no es la organizadora del torneo... Ah, esto ya lo he dicho. Sí. La Liga va a denunciar Fouto. Es que...
Es muy amable, sí. Hay que seguir el guión. Sí.
Ah, no, pero es que mira. Munura Montero va a pitar el Villarreal Español del lunes.
Sí. Caramba. Es que no estaba en la nevera. No sé quién sí. ha dicho que estaba en la nevera.
Estuvo, bueno, le metieron ahí.
Eso fue una
en un isotermo, lo metieron.
No,
de esto
es que no,
el frío, lo explicaba. Semana sí, semana no, bueno, se lo
no, pero digo que estuvo dos días, no pitó en Europa, porque estuvo
en la
investigación,
digamos,
no estaba en plena investigación.
Por vale. nada deportivo,
está en cuarentena.
Pues pita el Villarreal Español el lunes, será el primer partido después de aquel polémico Osasuna-Real Madrid. Se han confirmado los peores pronósticos con Tere Abelleira. La jugadora del Madrid de la selección española tiene roto el cruzado con afectación del menisco externo. Se pierde lo que resta de temporada, incluida la Eurocopa de este verano. Pues nada, un abrazo para ella, mucho ánimo. Noticia importante desde Valencia. Atención a esto porque en este momento pueden empezar a descorchar champán varios seguidores del Valencia. Pedro Morata, hola Pedro, muy buenas.
Buenas noches.
¿Cuál es la noticia?
Bueno, en Valencia había ya muchos indicios y muchas decisiones que estaba tomando el máximo accionista del club, Peter Lim, que te llevaban a pensar que estaba haciendo algo para poner en venta su paquete accionarial, fundamentalmente reordenar la deuda del club a largo plazo, las recalificaciones urbanísticas, recuperarlas vía política y reanudar después de 15 años las obras del nuevo Mestalla. Incluso Juanma Leijun hace poco reconoció que si Peter Lim recibía una oferta interesante la iba a escuchar, pero lo que te puedo contar, y además confirmado oficialmente, es que Peter Lim le ha reconocido a Nasser Al-Khelaifi, que como sabemos es el representante del Emirato de Qatar en París y el presidente del Paris Saint-Germain, que en una conversación, que no sé si fue una conversación fortuita o sabiendo los problemas que tiene Nasser Al-Khelaifi judiciales recientes en París, que le habían llevado a pensarse si se marchaban de París, etcétera, Peter Lim le ha reconocido a Nasser Al-Khelaifi que vende el Valencia y que el Valencia está en venta. Sabemos que el precio de salida son 400 millones de euros y de ahí a que se produzca la venta, que es lo que sueñan los aficionados del Valencia, hay un trecho, pero es muy importante este dato de la confirmación de que efectivamente el Valencia está en venta.
Vale, pues luego ampliamos. Gracias, Pedro. Y luego contamos otra historia que tiene que ver con el Valencia y con un presunto incidente que hubo alrededor del palco en el partido del Real Madrid el pasado 3 de enero. Mourinho ha sido sancionado con 4 partidos después de lo que dijo en rueda de prensa tras el Galatasaray Fenerbahce, que dijo que los jugadores del Galatasaray saltaban como monos y le ha metido 4 partidos. Mañana comienza la jornada 26 en primera. Es un partido que lo deberían poner en un canal de terror. No digo porque vaya a ser malo, digo por el miedo que tienen los dos. Valladolid, Unión Deportiva Las Palmas. Para el Valladolid ni que decir tiene, que es una final. Y comienza la jornada 29 en segunda división con el Cartagena Eibar. Este arranca a las 8:30. Ha habido jornada de entrenamientos en Fórmula 1 en Bahrein. Luego va a estar con nosotros Carlos Michael. Carlos Sainz ha sido el más rápido y Fernando Alonso, 1º. Y recordemos que este fin de semana arrancan las motos, ¿eh? Empieza el Mundial de Motociclismo, así que ya tenemos plan para el domingo por las mañanas y mediodía. Aunque este fin de semana la gran ausencia va a ser la del campeón del mundo, Jorge Martín, que ya saben que se cayó y tiene una mano fastidiada. Todo esto en un día en el que la noticia más triste ha sido el fallecimiento de Javier Dorado, 48 años. Exjugador del Real Madrid, del Mallorca, del Rayo, del Sporting de Gijón. Llevaba varios años luchando contra una leucemia y hoy ha fallecido. Le mandamos un saludo enorme a la familia. Yo le conocí y además le conocí cuando era un chaval y me tocaba subir a Mareo a cubrir entrenamientos del Sporting y subía con una grabadora de cassette y entonces cogías a los jugadores al vuelo. Según salían del entrenamiento, les cogías y hablabas con el que te daba la gana. No tienes que hablar con ningún jefe de prensa ni nada. Javier, o sea, es que era un chaval fantástico. Yo es que nunca le vi decir que no a nadie, nunca le vi, ya sé que se dice siempre, ¿eh?, cuando se va alguien, pero que era un tío fantástico. Así que a la familia el abrazo más fuerte desde aquí y el agradecimiento por cómo fue en vida con nosotros Javi Dorado. 11:41, hora menos en Canarias. Arrancamos recordando esa victoria del Real Madrid de baloncesto. Está Parra. Hola, Parrita, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
El Barça tiene muy mala pinta, ¿eh?
Bueno, el partido ha
sido... el partido que lo han tenido, ¿eh? O sea, hasta el final, en el último minuto, yo creo que estaban empatados, ¿no? Cuando faltaba 1:20 para el final...
Se han puesto 86-86. Le ha hecho un 7-0 el Madrid,
sí,
al final.
Sí. Luego ha habido una lucha un poco peculiar y tal, que ha ganado Tavares. Era falta, no lucha, lo ha ganado Tavares. Sí. Pero vamos, que no le sale nada al Barça.
A ver, el problema del Barça es que tiene muchísimas bajas y que no se han movido. O sea, que Laporta, el palanquismo para el baloncesto no existe. Se le rompió la provítola, tiene la baja de Veseli, se le rompe Panther. Ahora Juanito Núñez, que veremos a ver si no se pierde lo que hará esta temporada, que tiene toda la pinta. Y el Barça no se refuerza. Y claro, el Madrid, el problema que ha tenido es que los fichajes no le han ido bien. Pero el corazón del equipo, el núcleo duro, los Campazzo, Tavares, Estonia, Musa, siguen siendo jugadores top de Euroliga. El Barcelona está muy justo. A mí me parece que tiene mucho mérito lo que ha hecho el Barcelona hoy, que se ha presentado con chavales también en el equipo. Ha debutado Rafa Villar. O sea, lo que ha hecho el Barcelona es competir al Real Madrid con lo que tiene. Y lo que sí ha quedado claro desde el inicio es una frase que me decía a mí mi padre cuando yo la liaba de pequeño, que era muy habitualmente, mucho miedo y poca vergüenza. Los primeros 5 minutos estaban los dos equipos acongojados. ¿Por qué? Porque ven el abismo ahí. O sea, para el Madrid o para el Barça quedarse fuera del play-in es una catástrofe, es un fracaso absoluto. Y lo tienen ahí los dos. El Madrid se ha metido ahora, el Barça está fuera, pero que estará un partido, quedan 7 jornadas y el calendario de ambos no es fácil para nada. A mí me ha parecido mucho mejor el Barcelona en cuanto a lo que tiene y lo que ha mostrado que el Real Madrid. El Madrid, con unos chispazos en la segunda parte, han encadenado 3 triples seguidos, se han puesto 11 arriba, lo han visto ganado, y ahí el Barça se ha vuelto a enganchar por pundonor y por pelea. Y luego hay cosas que, por ejemplo, el Madrid se tiene que mirar. Jul no puede estar en un partido igualado en los minutos finales porque defendiendo te lastra el equipo. Joel Parra se ha ido hoy con la máxima anotación en su vida en Euroliga porque se ha emparejado con Jul y le ha hecho un traje. Son cosas que el Real Madrid a futuro, si quiere seguir con vida la competición, tiene que mirárselo. Lo bueno para el Barça, que ha competido, hasta el final, con un equipo muy superior. Y lo bueno para el Madrid, que gana, supera al Barcelona, y encima lo que decía Pilar antes, tiene el básquet a verás a favor, que es un partido más con el Barcelona. En caso de empate, el Madrid seguiría por arriba.
Gracias, Parra. Luego hablamos en The Americans.
Un abrazo.
Pilar, nada, cerramos desde el Movistar Arena porque no va a hablar nadie, ¿no? Porque,
total, de hecho, ¿qué? Los jugadores ya se fueron hace como casi media hora para sus casas porque evidentemente el partido ha terminado no demasiado tarde, no se ha hecho muy largo. Como esta Euroliga, Juanma, es una auténtica locura en la que no hay muchos resultados lógicos, aquí puede pasar de todo. Y el Barça recuperará efectivos y el Madrid recuperará a Gavidec, y vamos a ver para lo que les da, si para llegar a play-in, para llegar a play-off, o vete tú a saber dónde pueden acabar cualquiera de los dos equipos. Pero este año es una auténtica locura, así que es cierto que se están viendo en una situación a la que no están acostumbrados, porque estas agonías clasificatorias a 7 jornadas del final no las han tenido nunca.
Gracias, Pilar. Un beso.
Chao.
Hasta luego. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Bueno, malas noticias con lo de Ceballos en el Real Madrid. Yo creo que desde ayer ya más o menos se intuía, ¿eh? Porque sí, cuando acabó el programa yo recibí un mensaje que me hablaba de pronóstico preocupante, me decían. Y claro, es bastante preocupante perderse 2 meses en este momento de la temporada.
Pues ha confirmado esos pronósticos tan negativos, esa lesión de Dani Ceballos. Solo había que verle cómo se retiraba del terreno de juego, con las manos en la cara, haciendo gestos de dolor, cómo salía del estadio cojeando prácticamente sin poder hacer bien el movimiento de la pierna. Y hoy se ha confirmado, se le han hecho pruebas por la mañana y, como dices, se ha confirmado que tiene una lesión en el músculo semimembranoso con afectación al tendón de la pierna izquierda y va a estar, a mí me dicen, más cerca de 1 mes y medio que de 2 meses, pero bueno, en el mejor de los casos se va a perder, Juanma, 8 partidos, 5 de Liga, los 2 de Champions ante el Atlético de Madrid, importantísimos, y el partido de vuelta de la Copa del Rey. Si se cumpliesen solo esas 6 semanas, volvería, fíjate, el 12 o 13 de abril en Vitoria, en un partido entre el Alavés y el Real Madrid. Y si se fuese a los 2 meses, pues se perdería un total de 10 partidos, 7 de Liga, los 2 mencionados de Champions y el partido de vuelta de la Copa, y reaparecería ya el 3 o 4 de mayo en un Real Madrid-Celta de Vigo. Como dices, las lesiones nunca llegan en buen momento, pero en este caso él sí estaba en su mejor temporada, en sus mejores minutos con el Real Madrid, siendo una pieza indiscutible para este equipo de Carlo Ancelotti, y llega en un peor momento para el Real Madrid, donde en una semana se va a jugar prácticamente, si no el todo, casi toda la temporada, tanto en Copa, en Champions como en Liga. Así que es una pieza muy, muy difícil de sustituir, a pesar de que es en esa zona del centro del campo, Juanma, hay hasta 7 futbolistas, pero nadie en concreto con esas funciones que realizaba
el andaluz. ¿Qué crees que va a hacer Ancelotti, Nacho?
Vamos a ver, yo creo que depende mucho de Valverde. Si está Valverde, en los días gordos, días importantes, Valverde va a jugar a la derecha.
El gordo es el martes ya, el primer día gordo es el martes. Pues, y Valverde, si no juega el fin de semana, a ver cómo llega el martes.
Bueno, pero ese día, si Valverde está recuperado, Juanma, yo creo que mete a Valverde en la derecha, a los 2 franceses y a Luka Modric en el medio campo. Y este fin de semana, si Valverde todavía no está, que no va a estar, lo que hará será meter a Lucas en la banda derecha.
Si está Valverde, dices que le mete en la banda derecha.
El día del Atlético Madrid,
sí.
Estoy seguro de que le mete. O sea, los días gordos, los días importantes,
y
Carleto ha dado
con Modric, ¿y Modric titular?
Con los franceses.
¿Con Camavinga y con Tchouaméni?
Con Camavinga y con Tchouaméni.
Y Valverde a la derecha. Rudiger, Asensio.
Y falta Bellingham.
Y Mendy. No.
Bellingham no puede jugar el martes.
Es que no está,
no está el martes.
No está el martes.
Ni con el Betis, ni con el...
Es verdad.
Estáis pensando ya en el Atlético de Madrid, cuando Ancelotti solo piensa en el Betis.
¿No ves más a Valverde en el medio y Lucas a lo mejor en la derecha?
Sí. Pero los días importantes, todos los equipos grandes han buscado al Real Madrid por la banda de Lucas Vázquez. Las 2 veces el Atlético de Madrid, el Borussia Dortmund, el Milan, y yo creo que Carleto lo demostró en la eliminatoria contra el City, poniendo a Valverde también en esa banda derecha.
Sí, entonces
yo creo que los días gordos, los días importantes, los días de gala, los días de chaqué, Valverde va a jugar en la banda derecha porque sabe que le funciona.
Sí, pero claro, es que esos días de chaqué contábamos con que estaba Ceballos.
Claro.
Es que para mí han cambiado los días de chaqué, Nacho.
Es que eso voy. Claro, pero es que ahora
vamos a ver,
Ceballos tiene que ser Modric, Juanma. Es que no queda otra.
Bueno,
¿y los franceses?
Sí queda otra, que es poner a Ceballos en el centro del campo.
A Valverde,
en el centro del campo. O sea, yo recuerdo que la noche del City, Paco dijo, lo mejor que le ha pasado al Madrid es que ha encontrado al equipo. Y el equipo giraba alrededor de Ceballos. Ahora, si no giras alrededor de Ceballos, y con la baja de Bellingham, a mí me parece que Valverde tiene que volver al centro del campo.
y Lucas Vázquez, que tantas veces ha jugado lateral derecho, y yo creo que es lo que va a hacer Ancelotti. Creo mucho más en eso que en sacrificar a Valverde dejándole otro
pero lo,
lateral.
Lo más parecido a Ceballos es Modric, ¿no?
Sí, seguramente sí, pero luego hay que tener el ritmo para jugar contra un equipo como el Atleti, sí, físicamente, claro, que es un equipo que, y Modric evidentemente, es, ha demostrado que está para... Pues puede ser 45 o 60 minutos a muy alto nivel, pero al nivel que exige el Atleti. Oye,
pero Valverde,
pero la mejoría
franceses...
del Real Madrid también ha llegado en la parcela defensiva. O sea, en estar mucho más juntitos, ser mucho más solidarios y no conceder. Y eso ha venido también, en parte, por ese Valverde en banda derecha en los días, como decimos, importantes. Entonces yo creo que los equipos grandes, Carleto, y cuando se ha llevado las competiciones importantes, los ha empezado a hacer de atrás hacia adelante. Y no al contrario, de atrás hacia adelante.
Melchor, ¿tú dices que el martes está disponible Valverde?
Ese es el objetivo. A mí me decían que para Sevilla, muy complicado. Estamos a dos días, falta un entrenamiento. Ya se ha perdido los dos últimos partidos. No quieren forzarlo. Estabais, lógicamente, el partido más atractivo, más importante es el del Atlético de Madrid en ese encuentro de ida de los octavos de final de Champions, pero ya te digo yo que Ancelotti está pensando sobre todo en el de Sevilla, porque estáis hablando, y me parece que esto con toda la lógica, jugar con uno o con otro jugador en el centro del campo, pero es que si os dais cuenta o recordáis, Ceballos y Modric se alternaban prácticamente un partido uno y un partido otro. Ahora van a tener dos partidos en casi tres días y va a ser muy, muy complicado. Entonces, en función de lo que saque el sábado en Sevilla ante el Betis, podremos empezar ya a pensar qué es lo que quiere hacer o qué quiere poner ante el Atlético de Madrid. Pero yo no descartaría a Valverde en el centro del campo ante el Atlético de Madrid. Si Lucas Vázquez está bien, que también ha salido de lesión, que el otro día empezó a jugar, jugó la segunda parte sustituyendo a Asensio. Es decir, es un galimatías complicado. Hay muchos jugadores ahí y a lo mejor no hay que jugar exactamente igual como se estaba jugando con Ceballos. A lo mejor tiene piezas para jugar de otra forma también, ¿eh?
Vale. ¿Tú crees que Florentino va a Sevilla a ver el partido?
Pues no lo sé. No he preguntado todavía si va a ir o no va a ir, pero no sé.
Bueno,
si
es que como Ángel Aro habló después del comunicado, sí, del Madrid y tal y no sé qué, yo creo que eso está apuntado. Que no sé, ¿eh? Pero que igual va. No lo sé.
No lo sé, no lo he confirmado todavía.
Vale. No, lo decide a última hora, habitualmente.
¿Pueden hacer las paces en Betis Televisión?
El Betis tiene tele a través de online, ¿no?
Ahí entraba Aro, cuando no le gustaba algún arbitraje.
Sí, sí, sí.
Por eso digo que puede ser un lugar de encuentro.
Pueden hacer un...
Pero no entraba todas las semanas, ¿no? Solo entraba cuando correspondía.
¿Pero entraba después o
cuando se sentía perjudicado?
Pero decía, como lo que ha dicho, lo que ha preguntado Mónica, que ¿entraba antes o después?
O sea, ¿preventivo o...?
Antes de los partidos.
Después entró.
A discreción.
Sí, entró después. Bueno, entró, en realidad entró cuando quiso, porque si iba a querer entrar antes, pues entra antes.
Bueno, yo a Florentino no le he visto entrar en Real Madrid Televisión, ¿eh?
Ni
no,
en la Copa.
No, ni antes ni después. Vale, vale. En eso lleva razón. En eso hay que darte la razón.
En eso es verdad.
Gracias, compañeros.
Una cosa. Ha estado Drenthe, el exjugador del
mítico
Real Madrid.
Royston.
Mítico Royston Drenthe.
Vaya mito.
Jordi Wild.
En el podcast. ¿Es podcast?
Es podcast. Sí,
podcast.
Wild Project, ¿no? Se llama.
The Wild Project, de Jordi Wild. Que son entrevistas larguísimas. O sea, cuando va a Maldini y hablan cuatro horas. Cuatro horas de programa.
Tres, cuatro horas
y tal. Y son un súper exitazo a nivel de podcast. Y atención a lo que ha desvelado de lo que le pasó una vez cuando él jugaba en el Hércules con Messi.
Del tema de este partido con el Hércules contra el Barça. Porque él me ha dicho en este partido... Negro de mierda. Yo, por ejemplo, estaba muy diferente cuando Higuaín, mi amigo, me estaba diciendo, negro de mierda. Era diferente, pero Messi era bueno igual, ¿sabes? Entonces yo no soy tu amigo, ¿sabes? Si tú me dices eso en un partido, yo me siento insultado.
Pues te digo una cosa, si...
Te lo hubiese dicho en su momento.
Bueno,
ah, claro.
Lo dice ahora. Si le pasó, si lo dice ahora, pero yo lo que te digo es que si lo llega a decir, si eso le llegan a pillar a Messi,
¿sí?
Hubiera sido muy difícil de superar para Messi, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, aquellos tiempos no eran estos, ¿eh?
Eso es lo que
nada
te voy a
que
decir.
Ver.
Que tenemos
no
claro que no fue el
la
único
La sensibilidad
mes,
es completamente diferente. Nada,
acuérdate que no me acuerdo exactamente cómo había sido, que alguien llamó mono y dijo que había dicho bobo.
Busquets.
Busquets a Marcelo, puede ser algo
sí,
así.
Sí, que sí había, dijo sí. Que le había dicho mucho morro. Ese
mucho,
morro.
Mucho morro, efectivamente. Mucho morro, dijo y que efectivamente había no le había dicho mucho morro. O parecía por las imágenes que... O sea, que al final estas cosas son difíciles de demostrar. Pero ahora viene Drente con esto, no tiene por qué inventárselo 10 años después. Lo cual para mí le da más credibilidad casi que si lo dice en el momento.
Que sancionamos a Messi.
No, pero puedes pensar otra cosa sobre Messi ahora.
No, pero siempre estuvo muy protegido.
Yo pienso lo mismo.
Y la prueba es lo que estás haciendo tú ahora mismo. Porque, no, que siempre estuvo muy protegido Leo Messi. Y el hecho de que ni siquiera lo critiques ahora...
A Messi le protegió su fútbol, Nacho. Yo también, a Messi le protegió su fútbol.
Hombre, sí, por supuesto. No, y por su fútbol, una cosa, no estamos hablando de su fútbol.
Efectivamente, por muy bien, muy bueno que sea, si ya, ha hecho eso, será censurable, ¿no?
Por supuesto que sí, Juanma, pero que estamos hablando de otros tiempos donde pasaban cosas que afortunadamente
hoy no pasan. Eran los tiempos donde le llamaban enano hormonado en el Bernabéu, le llamaban sudaca en muchos campos y eran otros tiempos.
El insulto era moneda de curso común.
Si Messi hablase, seguramente también
contaría. Recordemos que en el Bernabéu le rompió la nariz a un señor de un pelotazo también, en un clásico de Champions. Así vamos a sacar todo lo que hizo Messi.
No justifiquemos un negro de mierda diciendo que es que a él también le insultaban o que en otros campos pasaba. Si él le dijo a Drente negro de mierda, a Messi es, o sea, me parece asqueroso.
Pero está muy bien que digas si le dijo, porque lo dice Drente.
Claro, si le dijo, yo la verdad es que me parece raro que se lo invente 10 años después.
No, a mí me parece raro que no lo denuncie antes, que tarde 10 años en denunciar.
Sí, no lo está
denunciando. En aquel momento no se denunciaba nada.
Esta mañana reflexionaba Herrera sobre las denuncias tardías, que siempre son sospechosas.
Mira.
No, para mí no, ¿eh?
Bien, Elías.
Para mí no. A mí 10 años después.
Para mí decir que siempre son sospechosas no estoy
de acuerdo. No,
siempre no. Serán sospechosas algunas. Otras se producen.
Bueno, pero ¿por qué no se producen? Si realmente te has sentido...
Porque no te atreves.
¿Y ahora sí?
No. Ahora está,
pues
en seguramente, está en un podcast.
Seguramente porque entonces el contexto, efectivamente, era... le llamaría Messi negro de mierda y se lo llamarían otros muchos.
No, y una cosa, y él está en el Hércules.
Por desgracia, era moneda de curso común, insisto.
Juanma,
o sea, es que...
Y él está en el Hércules y está yendo contra Messi. A lo mejor dice, es que esto me va a suponer más problemas que otra cosa. Y ahora está en un podcast con Jordi Weil hablando 4 horas, se siente cómodo y lo cuenta. Es que a lo mejor está más cómodo para contarlo ahora que hace 10 años.
Bueno, pues ojalá salgan mañana todos los jugadores a los cuales supongo Drente también insultó en un terreno de juego, ¿no?
Dicho esto,
y diréis lo mismo, entiendo, ¿no? ¿O no?
Bueno, sí, depende, claro, si son insultos racistas.
Dicho
o no.
Esto también me parece censurable.
Claro. Es que a Messi le insultaron también de forma racista, como sudamericano le llaman sudaca. Claro.
Sí, pero bueno, estamos hablando ahora de lo que contó Drente, ¿no?
Sí, no, pero dice, si son insultos racistas, digo que a Messi, además de otros insultos, también le cogerían insultos racistas.
David, pero cuestiona esto. No digas es que a Messi también le decían.
No, pero es que tú das por hecho que lo de Drente es verdad. No, yo quiero escuchar a...
Yo no lo estoy dando por hecho. Yo digo que
si es
verdad...
que le das credibilidad porque han pasado 10 años.
No, digo que me cuesta creer que mienta, pero que si es verdad...
Le das credibilidad, que me parece bien.
Si es verdad, creo que es censurable. No digas es que a Messi también
le insultaba. Hombre, claro, no. Sí, yo lo he dicho. Yo lo que digo es que me extraña que 10 años después digas esto cuando lo pudiste decir antes.
Pues ya te digo. Yo
y Drente creo que tiene altavoces suficientes para
no es lo mismo en el Hércules, tío, que ahora. Es que no es lo mismo.
Pero no olvidemos que entonces todo este tipo de cosas estaban normalizadas
en
el fútbol. Entonces,
sí, pero bueno, que no deja de estar... Que ya,
evidentemente, y si te remontas 20 años atrás, entonces las barbaridades eran mucho
peor todavía.
Y si te remontas 40 años atrás, yo te puedo reproducir cánticos que se hacían, que es que no serían ni bueno reproducirlos ahora en los campos a los que yo iba, de primera división.
No, perdona, es que hay una imagen que los chavales de ahora no se imaginan, que es los policías con escudos protegiendo al árbitro para que ganara el túnel de vestuarios y no pasaba nada.
Yo he hecho partidos
donde estaba de inalámbrico a pie de campo y me ha caído de todo porque en ese momento estaba cayéndole todo al árbitro.
Pero
no pasaba nada.
Afortunadamente con el paso del tiempo, pues eso ya ha dejado de ser algo normal y es algo censurable.
Y la manera de protestar, el lanzamiento de almohadillas era habitual.
Vamos.
Y, campos bueno, y algo más ibas, que almohadillas. Y no os olvidéis que los campos estaban vallados.
Sí, claro. Cuando que se quitaron las vallas...
Una cosa más, dicho esto, es también una barbaridad que Higuaín le llamase negro de mierda. Siendo
no dice negro de mierda, dice negro. No. Pásame la... Sí, que le trataba...
No, dijo de mierda.
¿De mierda también?
Dice que hay... A ver, es lo que cuenta en...
Hola, Angelito.
Hola, Angelito.
El audio evidentemente era más largo. Dice que entre los argentinos era habitual llamarse negro. Por ejemplo, a Garay se lo llamaban todos cuando tenía la piel un poco más
oscura. Bueno, el negro Villarreal.
Entre ellos, entre colegas. Entonces, él lo que dice es que Higuaín a él sí le llamaba negro de mierda, pero que era su amigo y que le parecía bien.
Sí, pero que le parezca bien no quiere decir que no sea una barbaridad.
Esto es importante, Juanma. No, es importante. Nos manda nuestro compañero Javi Pastor de la web una noticia de 2012 de una entrevista a Drente en una revista holandesa en la que reconoce que Messi le llamó negro.
Vaya,
que dijo, me llamó hola negro de manera despectiva durante el Hércules Fútbol Club Barcelona. Pero es digo, decir, que en el momento también lo dijo.
Pero digo que Nacho ahora dice, vaya por Dios, digo...
O no, sea, hombre, como dices, sí, que no lo había denunciado acabo. En su momento.
A la lona.
Pero como no dices nada, ¿te parece bien que igual le llame negro de mierda y te parece mal que Messi le llame negro?
Bueno, no. Eso lo estás diciendo tú porque no me has dejado opinar. Vale. Me parece horrible, lo diga uno o lo diga otro.
Melchor,
pero solo lo habéis dicho de Messi.
Es que sí que lo dijo
ya
en una entrevista.
Melchor, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arau.
La que has liado con la muela, Juanma. Han llegado mensajes.
¿Qué ha pasado?
Mira.
A ver, oye, yo me he sacado tres mulas del juicio. Bueno, es decir, pues, o sea, que parece que aquí. Que...
No, pero mira, no todos tenemos la misma capacidad de
el
sufrir.
El umbral
pero no los considerado.
Me las han quitado sin anestesia.
No, pero nunca las considerado.
Sin anestesia, pero con unas tenazas.
Pero nunca las considerado problemas dentales.
En ningún momento. Ese día, el día que me quitaron la muela, hice el programa.
Y tanto.
Y lo sabe Joseba.
Concretamente.
Semanas estuve yo que no me levantaba del sillón tras quitarme una muela que tenía la raíz muy gorda. Claro, en mi vida había pasado tanto dolor. Soy ciclista y perdí completamente la forma. 3 meses para recuperar el hueso de la encía.
Flipa.
Mira un odontólogo lo que te dice. Como odontólogo que soy, según cómo esté la muela del juicio, la extracción puede ser muy sencilla o puede ser muy fastidiada.
Es verdad,
y
claro.
Necesita reposo sitio, sí o sí. Te llames Mbappé, te llames Pepito o te llames Fouto.
Pero Juanma Castaño no necesito anestesia.
No se lo deseo ni a mi peor enemigo.
Él estaba haciendo el programa al día siguiente.
Me la movieron un poco y la escupí.
Y mira, y otro dice lo mismo. A mí me quitaron una muela del juicio hace año y pico y estuve 3 semanas con una parte de la cara hinchada a lo bestia. Sobre el básquet, señor Pellas...
Nunca sabe uno en qué lío se va a meter una noche, ¿eh? Hoy las muelas del juicio.
Está bien.
Vaya cierre de semanita.
Señor Peñarroya, ¿alguna vez sabrá plantear un final de partido igualado y ganarlo? Es que ni uno. Y otro decía, pues ya es raro que empecéis hoy con el baloncesto. Ah, perdón, que ganó el Madrid. Felicidades y muchas gracias.
Qué como las 4 veces que se han enfrentado esta temporada.
Qué mentira, qué mentira.
Y vamos a abrir, pasará lo que pasara, ¿eh?
Cierto. Mira, lo que dice el oyente.
Cierto, pero el oyente la ha tirado.
Hola, Juanma. Escuché ayer que hoy era el cumpleaños de tu padre.
Eso es.
Felicitarle lo primero y decirle que es el cumpleaños de mi padre también. Arturo Baró Vidal, doctor en físicas de la Universidad Autónoma de Madrid y el primero que trajo a España un microscopio de efecto túnel. Me gustaría que le pudieras felicitar para darle una sorpresa. Mil gracias, cumple 81 años.
Hombre, don Arturo, pues que está usted en lo mejor de la vida. Gracias por escucharnos y que cumpla muchísimos más.
Y por traer el
microscopio.
Claro. Sí, efectivamente. Gracias a todos los oyentes por escribirnos. Son las 12 de la noche y un minuto, ahora menos en Canarias, pues vamos a llamar a alguien que también ha cumplido años en el día de hoy. El presidente del Atlético de Madrid.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué es el éxito?
El éxito, ser buena persona. Ese es el éxito.
¿Interesante?
¿Cuánto es lo mínimo que cuesta un coche que puedas conducir tú?
Yo al no tener brazos, yo no podía elegir cualquier vehículo. Me ha salido por 31.000 y luego la adaptación por 39.000.
Y
luego,
para eso has hecho un crowdfunding, ¿no?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Cuando escuchas crujir tu casa.
Se siente mucho miedo y mi marido fue el que empezó a ver todas las grietas. Vístete y vámonos a la calle que nos cae la casa encima.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina no saber qué día de la semana es. Imagina disfrutar del verano que siempre soñaste. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés, viaja a las Islas, Caribe, Orlando o Egipto y haz tu verano realidad. Disfruta de nuestras ventajas por venta anticipada. Consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Haz tu verano realidad con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.